Lo dicho, hasta las 6 de la tarde, juntos en este jueves, día 17 de diciembre, y los saludos de Pedro González, con un montón de cosas en este programa de los jueves, que fundamentalmente te trae eso, actividades que se pueden hacer en la capital y provincia durante el fin de semana que tenemos por delante, un fin de semana que además es el previo a la celebración de la Navidad, así que algunas cosas habrá que hacer. Antes de nada, vamos a pasarnos por la página web, la web de COPE Málaga, y donde puedes encontrar actualizadas pues muchas noticias. Por ejemplo, como siempre, vas a encontrarte los últimos datos actualizados, claro está, del COVID-19. Jornada sin fallecidos por coronavirus en Málaga y con 284 contagios. En la última semana se han detectado en la provincia 38 nuevos brotes de coronavirus con 225 casos. Más cosas que te van a encontrar, en la web de COPE Málaga. Pues, por ejemplo, una noticia que tiene que ver con unos limones. ¿Qué pasa con unos limones que han aparecido en el paseo del parque? ¿Por qué hay 8 limones gigantes en el paseo del parque de Málaga? Puedes averiguar el por qué entrando en la página web o quédate ahí conmigo, que dentro de un ratito te lo voy a contar aquí en esta misma sintonía y en Buenas Tardes Málaga. Y también puedes encontrar información sobre el olivar malagueño que protagoniza el descenso de la facturación del sector agrario de nuestra provincia durante el año 2020. Los buenos resultados de los tropicales y cítricos no evitan la caída en la facturación agraria en Málaga, que deja, o que se deja, mejor dicho, un 7% durante el año 2020. Son noticias que puedes encontrar en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes toda la información para participar en nuestro concurso. En la web de COPE Málaga te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Muy sencillito, porque vas a ver una foto de la calle Larios, así que ahí mismo tienes que pinchar. Un concurso que hacemos, por cierto, con los amigos de Patelín Málaga, donde podrás disfrutar, digo, en Patelín, de los momentos más dulces de tu vida. El participar en el concurso lo puedes hacer hasta el 28 de diciembre a las 11 de la noche, y el nombre del ganador lo daremos a conocer al día siguiente, el 29, tanto en la web de COPE Málaga como en nuestros programas locales. Si contestas a las 7 preguntas, entrarás en el sorteo, elegiremos un nombre y quien gane se va a llevar un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas, en una habitación doble, dúplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta del Chorro, para consumir antes del 1 de junio de 2021. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Pastelería Patelín te lleva el roscón a tu casa. Entrega a partir de 40 euros gratis. Haz tu pedido hasta el 30 de diciembre en patelín.es.
Patelín, Patelín.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperemos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Un año más celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Pues es momento de desgranar la actualidad cofrade de Málaga, que como siempre lo hacemos con el periodista cofrade especialista en esta materia, José Luis Pérez Cerón. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues tenemos por ahí un par de frentes abiertos en esta segunda quincena de diciembre, ¿no?
Sí, por un lado tenemos la Festividad de la Esperanza, que se celebrará mañana en su día más grande, aunque las hermandades que tienen alguna vocación con la esperanza ya lo están haciendo en estos días, y las noticias que nos ha dejado la agrupación de cofradías. Por una parte, los dos cartelistas que vamos a tener en 2021, con los que vamos a hablar ahora. También que el Santo Cristo de la Salud presidirá el próximo Vía Crucis de la agrupación de cofradías en Cuaresma, aunque imaginamos que será de manera claustral. Y por otra parte, que han accedido a entregar la medalla de oro de la agrupación a título póstumo a su fundador, Antonio Baena, que era el único presidente de la agrupación que no tenía esa distinción todavía.
Bueno, llega en un buen momento, cuando se cumple el centenario de la agrupación de cofradías, que es precisamente esa agrupación de cofradías que él presidió por primera vez en la historia, pues fue un momento para entregarle esa medalla de oro de la institución a título póstumo. Bueno, pues algunas de esas cosas que ha dicho José Luis las vamos a desgranar ahora. Y una de ellas tiene que ver con el centenario de la agrupación. Recordarán los oyentes de Buenas Tardes Málaga que justo hace una semana hablábamos de la marcha del centenario. Y ahora ya podemos hablar de cartelista del centenario, ¿no, José Luis?
Efectivamente, porque la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías designó a Raúl Berzosa, que es nuestro pintor internacional en activo, nuestro pintor más internacional en activo, que va a ser el encargado de plasmar la conmemoración que va a arrancar el 21 de enero de 2021, mismo día en el que se fundó la Agrupación de Cofradías con la famosa firma en la Iglesia de la Merced. Va a ser el mismo día en el que se presente el cartel también, de Raúl Berzosa.
Raúl Berzosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, esto sí que es un honorazo, ¿eh?
Muchas gracias, luego que sí. Uno ha hecho ya muchos carteles, pero no sé si creo que ninguno.
Qué bueno, no es lo mismo hacer el cartel para un año de una agrupación o de una Semana Santa, o hacer el cartel de una cofradía en concreto para una salida procesional de determinado momento, pero ya sí. El cartel del centenario estamos hablando de palabras mayores.
Claro, porque carteles de Semana Santa todos los años hay, de centenario de cofradía también hay todos los años, aniversario, coronaciones. Pero centenario de una agrupación de cofradía, en la de Málaga la primera que lo cumple.
Claro, claro, claro. Tú ten en cuenta que el siguiente autor de un cartel del centenario de la agrupación de cofradía será dentro de otros 100 años. O
sea, que... Sí, la verdad que no se lo plantea uno, pero sí. Así,
vamos. Efectivamente. Bueno, oye, ¿cómo recibiste el encargo? ¿Cómo asumes ese reto?
Bueno, pues con responsabilidad, porque el acto lo requiere, pero con mucha ilusión, la verdad, porque como digo, he hecho ya muchos carteles y una cosa así, pues te ilusiona porque es algo distinto a lo que uno está acostumbrado. Entonces, bueno, pues siempre que se fijan en la obra de uno para realizar, bueno, un cartel de este tipo, pues con un auténtico orgullo y alegría.
José Luis, resuelve las dudas que tenga con Berzosa, anda.
La primera de ellas, Raúl, con la fecha ya que ya tenemos de presentación en el horizonte, ¿qué crees que tiene que aparecer en tu obra? ¿Qué es imprescindible en este cartel del centenario? Aunque no nos des todavía la imagen, pero ¿qué crees que tiene que haber en este cartel seguro?
Uf, pues, claro, sin explicar adecuado, decir que tiene que aparecer seguro es complicado, pero mira, lo que te puedo decir es que creo que hay que ir a lo directo de que a ver cómo lo explico. Lo que es directo en una cofradía, lo que es principal, lo mollar, creo que también tiene que quedar representado en el cartel del centenario. A ver si me explico. Es decir, ir a lo seguro, ¿no? Claro, porque uno cuando realiza el cartel del centenario se puede perder en muchísimas cosas. Hay tanto que contar y tanto que pintar que yo creo que hay que tirar por lo seguro, por lo que creo yo que puede transmitir más a toda persona que vea el cartel. Y poco más, simplemente te estoy diciendo que ahora mismo te estoy hablando con el pincel en la mano, ¿eh? Tengo el cartel delante y es que no te puedo comentar nada más. Te estoy disfrutando mucho, ¿eh? Estoy disfrutando mucho con la pintura.
Eso es lo importante. Y ya, Raúl, por terminar contigo y dejarte que puedas seguir pintando el cartel, ¿qué deseas para el centenario de la agrupación?
Bueno, para el centenario y para todo en general, que nos podamos vacunar lo antes posible, que la crisis esta que se nos ha presentado con toda la pandemia, virus, esto pase lo antes posible, porque la verdad es que hace falta, ¿eh? Cierta normalidad en todos los sentidos en nuestra vida, ya sea económico, en salud, en todo, que recuperemos la normalidad. Y yo creo que el centenario, como efectivamente dura un año entero, a partir del 21 de enero, pues seguramente, a lo mejor al principio no, pero a lo largo del año se irá desarrollando la distinta actividad con cierta normalidad.
Pues ojalá, ojalá ese cartel lo veamos lo antes posible, que más de uno está deseando ya saber cómo va a ser ese cartel que va a conmemorar ese centenario de la agrupación de cofradías. Pues Raúl, suerte, enhorabuena y que vaya todo fenomenal en esa confección, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. ¿A qué sigo con él?
Bueno, José, y de un cartel a otro, porque del cartel de centenario ya tenemos oficialmente quién va a ser el autor del cartel de la Semana Santa 21, ¿no?
Exactamente, no tenemos resuelta la incógnita de cuándo, de cómo va a ser la Semana Santa, y ahora parece que a mediados de febrero pues ya las agrupaciones de cofradías se van a reunir con la Junta de Andalucía para decidir, pero sí que tenemos una fecha, el 15 de febrero, dos días antes del miércoles de ceniza, se va a presentar la obra que va a realizar el artista Andrés Mérida, vamos a hacerlo como en estos años atrás, en el Teatro Echegaray. Ese día, un poquito más tarde de lo habitual, vamos a poder ver qué obra ilustrará nuestra Semana Santa, con, sin procesiones, con templos abiertos, sin templos abiertos, no sabemos cómo.
Andrés Mérida, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú estás también delante del cuadro como Berzosa o no?
Yo estoy pensando.
Vale. Tú estás en la fase preparatoria.
Sí, estoy más bien barajando posibilidades, haciendo bocetos, dibujos, jugueteando un poco, a ver si salta la luz. ¿No?
Oye, para un pintor que, como tú ya, digamos, eres de los consagrados, recibir un encargo como este, ¿ilusiona? ¿Es uno más? ¿Te provoca una sensación de decir, madre mía, por dónde voy a meterle mano?
Mira, te digo la verdad que lo he acogido con muchísima ilusión y, por supuesto, con un respeto enorme. Le tengo mucho respeto al cartel de Semana Santa, porque entiendo que es una cosa muy importante en Málaga, ¿no? Es una imagen que como que se espera todo el año, está muy muy comentado siempre el cartel, entonces le tengo mucho respeto, y también le tengo mucho respeto, por supuesto, a la agrupación y a lo que es en sí el mundo cofrade, ¿no? Aunque yo no he sido un asiduo de estos temas, aunque sí he hecho alguna cosa religiosa, pero no he sido asiduo, ¿no?
José.
Sí. Andrés, hola. El reto de esta Semana Santa va a ser mayúsculo más todavía. ¿Qué te gustaría reflejar en el cartel? ¿Qué ideas se te están pasando ahora mismo por la cabeza?
Ya te digo que estoy todavía... analizo también la situación en la que estamos. No sé, todavía estoy en los previos. Porque hace dos días prácticamente que me he concienciado, ¿no? Entonces... no puedo adelantar nada, y también en parte, aunque algo tuviera claro, tampoco lo iba a decir, os lo digo de verdad porque me parece más interesante que sea una sorpresa, ¿no? Entonces, estoy ahí, la verdad que estoy trabajándolo y barajando posibilidades.
Y bueno, a Raúl Berzosa le hemos preguntado por un deseo para el centenario, pero te preguntamos a ti, ¿cómo te gustaría vivir la Semana Santa del año que viene? Aunque no tengamos todavía claro cómo vaya a ser.
Bueno, a mí me gustaría que fuera con normalidad. Con normalidad ya es mucho, ¿no? Yo espero, hombre, siempre tengo ilusión, ¿no? Que esto de alguna manera vaya mejorando y se pueda vivir la Semana Santa lo mejor posible, por lo menos un poquito mejor que este año pasado, que no se hizo nada, ¿no?
Eso será. Eso será el deseo, sin duda alguna, de todos, y más del autor del cartel de la Semana Santa 2021, que, hombre... El cartel de Berzosa, ¿verdad?, del centenario está bien, pero claro, a ti te han encargado el de una Semana Santa, la de 2021, que es precisamente una Semana Santa que es la del centenario, o sea que de alguna manera también tú te llevas algo, ¿no?
Sí, hombre, claro. Aparte, tengo que decir que es un honor compartir el tema de cartel con Berzosa, que me parece un artista muy relevante, y sobre todo en estos temas, ¿no? Que es un placer estar también ahí, ¿no?, al lado suya.
Perfecto.
Y bueno, pero el tema ya te digo que todavía no lo tengo muy claro y espero que salga algo que por lo menos ponga de acuerdo a mucha gente.
Bueno, tú sabes que luego contra estas cosas no se puede luchar, eso habrá...
Ya lo sé, gente que preparados ya.
Exactamente, gente que estará absolutamente encantada con el cartel, y algunos que dirán que es lo que ha hecho Andrés Mérida en esta ocasión, que
bueno,
no, en fin.
Claro, el tema es abrir la mente un poco también a los que somos un poco más contemporáneos, ¿no? Que también lo hacemos con mucha ilusión y por supuesto sabiendo lo que hacemos, o sea, no... no hacemos las cosas por hacerlas, ¿no?
Está claro.
Exactamente.
Bueno, pues nada, habrá que ver por dónde sale al final el cartel de Andrés Mérida, que sin duda alguna será un auténtico, una auténtica maravilla, eso ya lo podemos asegurar, conociendo su obra, evidentemente. Bueno, pues Andrés, suerte, que vaya todo bien y que salga un cartel bonito, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a saltar ahora a Nueva Málaga, si te parece, José Luis, porque allí también se están viviendo días grandes en estos días y este fin de semana, ¿no?
Efectivamente, porque la Virgen de Nueva Esperanza, titular de la hermandad homónima, vive en sus días grandes en torno a la Virgen y, bueno, nos van a presentar algunas novedades, o están presentando en estos días que ya estamos viendo de su trigo, algunas novedades antes de regalar mañana en la festividad de la Esperanza, propiamente dicha.
Bueno, pues vamos a hablar de ese asunto y lo vamos a hacer con David Vidal. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué estrenos y novedades tenéis previsto presentar estos días?
Pues mira, hoy se presenta una cruz pectoral que ha sido las piedras que estrena la cruz ha sido regaladas por una hermana. Luego está engarzada en plata, que también ha sido regalado por otro hermano. Y luego la subcargación de la misma ha sido donada por las camareras y varios devotos y hermanos de la hermandad. Es una cruz pectoral de plata dorada con engarces de esmeralda y rubíes y perlas. Es el estreno de hoy.
José.
David, también tenéis una de las grandes sorpresas en la corona para la Virgen que habéis realizado. ¿No? ¿Cuándo vamos a poder verla?
El día de su festividad, que es mañana, pues se le va a hacer, si Dios quiere, la imposición de la nueva presea, que ha sido realizada por Joaquín Osorio en los talleres en Sevilla. Está realizada en plata de ley, sobre dorada, con piedra preciosa y marfiles. El diseño ha sido ejecutado por nuestro hermano Antonio Rodríguez.
Además, una de las particularidades de vuestros cultos este año es que estáis dándole una vuelta a la vestimenta de la Virgen. Cada día se presenta de una manera diferente. ¿Qué se ha podido ver en estos días? Y si nos puedes decir, ¿qué vamos a poder ver mañana?
Pues mañana la indumentaria de la Virgen será totalmente distinta a la de todos estos días. Hasta ahí te puedo contar, porque el vestidor así me lo tiene dicho. Quiere que sea una sorpresa. Mañana, que cuando amanezca en Nueva Málaga y se abran las puertas a las 11:30 de la mañana, todo el mundo la contemple como ha querido él.
Bueno, pero sí, hemos podido verlas con diferentes estéticas que han ido recordando su historia, su paso por el Martes Santo, ¿verdad?
Efectivamente. El primer día del trigo queríamos recordar pues esa Virgen de los Dolores a la que antañaba en Peñarrubia, con sus manos entrelazadas, que nos han preguntado si las manos eran las originales, y efectivamente sí son sus manos originales. Es con la Virgen llegó al barrio en el año 77, lo que pasa es que esas manos han estado guardadas y se las ponemos en ciertas ocasiones. Se las ponemos normalmente el Viernes Santo, que la Virgen está de luto y en pésame, y qué mejor ocasión esta trigo de imposición de corona, uno de los días recordar de dónde viene.
Bueno, pues ahí está esa otra noticia que queríamos rescatar también hoy de Nueva Esperanza. David, suerte, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego, adiós. Pues nos hubiera gustado, José Luis, hablar de la Archicofradía de la Esperanza, pero no ha habido manera de contactar con Carlos López Armada, con su hermano mayor, para poder contar un poco ese triduo a la Virgen que mañana va a vestir de largo para la celebración de su festividad en el interior de esa basílica, de la Basílica de la Esperanza. Así que lo tendremos que dejar para mejor ocasión, aunque ya siendo mañana me parece que mejor ocasión no va a haber, ¿no?
El año que viene. Puedes repetir.
El año que viene puedes repetir, efectivamente. Bueno, pues por cierto, que hablando del año que viene, que no te vuelvo a encontrar ya hasta el año que viene. No sé si lo sabes, muchacho.
Pues nos veremos después del año. Esperemos que así entremos con un poquito mejor de pie, de mejor pie, y que los Reyes se porten bien. Por lo menos que nos traigan algunas buenas noticias.
Mira, tú sabes lo que te digo, que los Reyes este año, si quieren, que no traigan nada. O sea, yo tal como me he quedado, o sea, tal como estoy bien. O sea, no, que no me toque nadie, ¿vale? Ya está, ¿no? Que con esto ya me conformo. Yo no quiero traer nada, que no traiga. Me doy perfectamente por satisfecho, ¿eh? Pero sí, hombre, si quieren traer algún detallito, yo estoy dispuesto a seguir llenando mi cava. De vinos. No, vamos, que ya veremos. Bueno, pues nada, que no tenemos más hasta el año que viene, porque ya sabéis, la semana que viene, el jueves, estamos en Nochebuena, y el siguiente jueves será Nochevieja, con lo cual no tendremos programación local por la tarde, así que no habrá oportunidad. Pero sí, el siguiente jueves, que será justamente después del Día de Reyes, estaremos aquí para contarte más actualidad cofrade, y José Luis Pérez Cerón nos contará qué es lo que le han traído los Reyes Magos, que estamos todos muy preocupados en esta casa por saber qué es lo que le traen, porque a ti te traerán incienso y mirra, ¿no? Fundamentalmente incienso.
El oro tampoco está mal para las cofradías, ¿eh? Siempre hace falta.
Al oro tampoco
siempre
le va.
Están pidiendo para una corona, un medallón, para algo siempre hace falta el oro. Pero bueno,
pero
y
vamos.
La mirra, como diría la madre de Brian, la mirra se la pueden quedar.
Ya, pues la pueden quedar. Pero vamos, un cofrade, lo normal es que le traigan incienso como mínimo, ¿no? Porque eso es lo que a vosotros os gusta más, ¿no? Fundamentalmente.
Bueno, pues le incienso pronto, es lo que tenemos ganas.
Vale, vale. Pues a ver si se portan bien los Reyes Magos. José, que feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que le traigan muchas cosas a los Reyes, y a la vuelta del inicio de año nos volvemos a encontrar aquí en Cruz Día, ¿de acuerdo?
Estupendo, Pedro. Feliz Navidad a ti y a todos los oyentes de Cope Málaga.
Estupendo, gracias. Hasta luego. Adiós. Ya sabes que mañana viernes, a partir de las 12:30, aquí en Cope Más Málaga, nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. He querido que Emilio Guerrero no se vaya muy lejos después de terminar a las 4:30 de su programa, para que me dé a conocer los contenidos del mismo. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya lo tenemos todo preparado para el programa de mañana. Ya te adelanto que va a ser un programa un tanto especial. Si Dios quiere, dentro de una semana estaremos celebrando, ¿verdad?, la Nochebuena. Y lo que no hemos querido proponer es que no te falte de nada en esa mesa. Y para eso vamos a acudir a los mercados de Málaga. Vamos a hacer una parada en el mercado del Carmen. ¿Qué productos de carnicería nos van a recomendar para una buena mesa este próximo día de Nochebuena? Pues en la carnicería Cholo nos van a dar unas pocas de recomendaciones y qué productos se pueden comprar y al mejor precio. Y para que tampoco nos falte buen pescado y marisco, también estaremos en el mercado de Atarazanas, precisamente viendo cuál es el mejor pescado que podemos tener en nuestra mesa y el mejor marisco. Así que lo que sí te recomiendo es que vayas comprando ya, que no lo dejes para el último día, porque si no, los precios van a subir y de qué manera. Y luego la segunda parte del programa, nos tomaremos nuestra tradicional tapita, en esta ocasión de nuevo en la pica de los compadres, en la zona del Martín Carpena, y por último nuestra experta en cocina saludable, Ana Bardají, nos va a traer la última moda que hay ahora mismo entre las celebrities de Nueva York, el caldo de huesos. ¿Cómo se prepara ese caldo de huesos de ternera? Pues mañana te lo vamos a descubrir, como siempre, en nuestro programa de Herrera en Cope Más Málaga, a partir de las 12:30 del mediodía.
El caldo de huesos entre las celebrities. En fin, mañana estaremos pendientes a ver qué es lo que nos cuentan de eso. Gracias, Emilio. Por cierto, que inmediatamente después de que termine Emilio, pues llego yo, sí señor, abro las puertas de mi cocina más Cope, ahí con todos mis cacharros, con todos mis artilugios. Mañana, por cierto, te voy a hablar de cocina y de no cocina, va a haber un poquito de todo, porque mañana te quiero hablar del objetivo juguete por una Navidad especial. Ese es el título de una campaña que ha puesto en marcha Famadesa y de la que te quiero hablar mañana. También te hablaré, hablando de Famadesa, pues como con unas chuletas de cerdo de Famadesa se puede preparar unas chuletas de cerdo con salsa de miel y mostaza, que no nos va a hacer un soltero en la cocina. Hablaremos del catálogo de Navidad y de los regalitos que puedes hacer en estas fechas de Tescoma. Y tendremos, atención, selección de vinos para carne, para pescado y para postre, que nos va a recomendar un sumiller, el sumiller de Narbona Solís. Además de eso, hablaremos de los cítricos del Valle del Guadalhorce, las naranjas y sus variedades según frutas y verduras Adamo. Otra receta, la del solomillo de cerdo con pasas de la Axarquía malagueña y piñones en salsa de vino moscatel de Málaga. ¡Toma ya! ¡Qué larguísimo el nombre de la receta, ¿verdad? Esa es la receta que nos va a hacer mañana mi cocina Carmen Rosa, pues con productos típicamente malagueños, como no puede ser de otra manera, los de Sabor a Málaga, esa marca de la Diputación Provincial de Málaga. Y también alguna cosa nos traerán desde Araboca, Casa de Vinos y Comidas. Lo que pasa es que todavía no me han desvelado lo que van a hacer, así que no sé si traerán receta o cocina a cuatro manos o alguna otra novedad que me quieran contar mañana desde allí. Pero en fin, abriremos las puertas de la cocina de Araboca para que nos cuenten con todo detalle. Todo eso mañana en Cocina Más Cope a partir de la 1:30 de la tarde.
Corazón, que no sé por pedir, que aquí estoy a tu lado. Más no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado.
Nos quedamos a la espera de las noticias de las 5 de la tarde e inmediatamente después no te vayas porque todavía nos quedan muchas más cosas que contarte. Te voy a hablar de un nuevo libro que puede ser para que lo apuntes en tu agenda de regalos para estas navidades, para estas fiestas. Y como no, te voy a hablar de actividades que se pueden hacer durante este fin de semana en Málaga capital y en su provincia. Así que no te vayas porque enseguida estoy de nuevo contigo. Hasta ahora.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, abordamos la segunda parte de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Seguimos juntos hasta las 6 y ahora nos quedan cosas que contarte de las que se pueden disfrutar y ver este fin de semana en la capital y en la provincia. Pero antes, como siempre, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia, cuál es la actualidad de la capital y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Jornada sin víctimas y con 284 contagios nuevos. Son parte de los últimos datos que nos deja la pandemia porque hospitalizaciones vuelven a bajar. Hay 187 pacientes ingresados por COVID-19 en hospitales de Málaga, 5 menos que ayer. De todos estos pacientes hay 28 en la unidad de cuidados intensivos. Y te cuento que la Universidad de Málaga ha sumado desde el inicio del curso, desde septiembre y hasta el mes de diciembre, unos 200 casos de coronavirus. En concreto, 199 contagios confirmados, de los que 167 son de estudiantes y 32 de personal docente e investigador o personal de administración y servicios. Y en cuestión de días, es cuestión de días que la vacuna contra el coronavirus llegue a Andalucía y comiencen a administrarse las primeras dosis. La fecha de la que hoy se habla, o habla en este caso la Unión Europea, para el inicio de la vacunación es el 27 de este mes. La vacuna Pfizer, que será la primera que tendremos aquí, llegará a Málaga desde Bélgica, donde se produce, y eso requiere de un importante dispositivo logístico que tiene que conservarse a una temperatura, esa vacuna, de menos 80 grados. En una entrevista en COPE Más Málaga, el catedrático del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, Eduardo Martínez, explica por qué es fundamental que no se rompa la cadena de frío.
Lo que hay que mantener siempre es que se conserve perfectamente la inmunidad que pueda producir esta vacuna, ¿no? La pérdida de esta capacidad inmunizante es acumulativa, es irreversible y se incrementa con el tiempo. Por eso es necesario unas condiciones estrictas de conservación especificadas para cada tipo de vacuna.
Es decir, si no mantiene la vacuna a la temperatura indicada, la dosis pierde su eficacia y queda inservible. Solo en la Universidad de Málaga hay casi una decena de congeladores con capacidad para enfriar a menos 80 grados. Por tanto, su conservación, una vez la vacuna llega a Málaga, está garantizada. Y antes de administrarla, hay un paso intermedio, la descongelación.
Cuando se va a administrar la vacuna, hay que sacarla de esa congelación. y entonces se conserva durante 5 días en nevera. Eso según las especificaciones de Pfizer. Por tanto, hay un margen para poder manejar esa vacuna con cierta seguridad, sin que pierda inmunogenicidad y con todas las garantías, sin ninguna duda.
Durante 2020, la facturación agraria en la provincia de Málaga ha sido de 682 millones de euros. Es un 7% menos que en 2019. El 83% de esa cantidad, 568 millones, proceden de la agricultura, que pese a los buenos resultados de los cultivos de tropicales y cítricos, ha visto reducida su facturación debido al descenso del 37% del sector del olivar, cultivo mayoritario de nuestra provincia. Y te cuento ahora que el 70% de las empresas con capital extranjero que existen en Málaga mantienen el interés por seguir invirtiendo en la capital y la provincia. Lo que más valoran son las infraestructuras, las comunicaciones, la adaptación a la cultura local, la cualificación de la mano de obra y la localización geográfica. Son algunos datos que se extraen del tercer barómetro del clima de negocio que elabora la Fundación Ciedes. Y el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado a la Policía Nacional los daños en los parquímetros de la zona de Echeverría de Welling, o que estaban operativos desde comienzos de esta semana. Daños que se produjeron en la noche del martes al miércoles en 12 parquímetros y que están valorados en casi 6.000 euros. Y por último, Pedro, nos vamos a la provincia. Te cuento que Estepona ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal para 2021 tras recibir el informe favorable del Ministerio de Hacienda. El documento contempla unos ingresos de más de 101 millones de euros, sitúa los gastos en 98 millones y prevé un superávit de 3.300.000 euros.
Pues muchas gracias, Andrés. Ahí está la actualidad de Málaga y provincia a esta hora, y lo que pase ya sabes que lo puedes encontrar también en nuestra página web, la web de COPE Málaga. Una mínima pausa y enseguida te quiero hablar y recomendar un libro.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Malagueños, están siendo meses duros y complicados, pero con vuestra ayuda nos superaremos un año más en kilos de alimentos recogidos. Los días 21 y 22 de diciembre, Parque Litoral y Teatinos se juegan la gran final solidaria y lucharán por el galardón Barrio Solidario de Málaga 2020 en la campaña de recogida de alimentos organizada por ABC Inmobiliaria a favor de Cáritas Diocesana. Este año más que nunca te necesitamos.
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con Narbona Online. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol.
Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Seat Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperemos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 17 minutos de la tarde. Nos vamos a contarte cosas que se pueden hacer y disfrutar en la provincia de Málaga. Por ejemplo, te recomiendo un concierto de la Banda Municipal de Música de Fuengirola que puedes disfrutar este próximo domingo a las 12 del mediodía en el Palacio de la Paz y que estará centrado en las bandas sonoras de películas infantiles. El aforo del recinto estará limitado a 200 localidades y se deberá cumplimentar un formulario de asistencia a actos culturales como medida de seguridad. Si andas por Antequera, te recomiendo que disfrutes de una exposición que se llama Sillares y que recoge 19 obras ganadoras del Concurso Nacional de Pintura Ciudad de Antequera que promueve la comunidad de propietarios del polígono industrial de esta localidad. Una muestra que se va a poder visitar hasta el próximo día 6 de enero en la Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera, que se encuentra bajo el edificio municipal de San Juan de Dios en la calle Infante Don Fernando. Manolo Barón es el alcalde de Antequera.
Sillares, ¿por qué? Pues porque veis los cuadros, veis las pinturas, todas son antequeranas. La calle Cepa, San Agustín, la iglesia de la Recoleta, el Palacio de Nájera, el reloj, la calle Infante, da igual. Antequera es una, es única, es una y es única. Y el polígono tiene un ingente depósito de obras pictóricas que lo que intentamos es eso. Exponerla cíclicamente para que los antequeranos las disfrutemos, los antequeranos hoy, los turistas mañana, y las vayamos recordando.
Pues ahí tienes, Sillares, una exposición que se puede ver en Antequera. Y de Antequera nos vamos hasta Alhaurín de la Torre, porque llevo ya varios días escuchando la cantidad de actividades navideñas que se pueden disfrutar en este municipio malagueño. Y como yo soy muy incrédulo, como no me lo puedo creer, pues he decidido preguntarle directamente al concejal de Turismo, Fiestas y Culturas de esta localidad para que me dé el visto bueno y me diga que sí, que efectivamente, o que no son tantas. No lo sé. Andrés García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, te lo confirmo.
Me confirma que son tantas como estoy escuchando últimamente, ¿no?
Pues mira, llevamos desde el 27 de noviembre sí, con actividades, con zambombas, que tenemos conciertos infantiles, tenemos una gran cantidad de actividades que venimos celebrando. Tenemos la suerte de tener un auditorio municipal al aire libre, en el cual nos permiten controlar el aforo y tenerlo allí al aire libre, que es lo que nos recomiendan las medidas.
Sí, porque habéis montado las actividades, claro, primero solamente para la gente del municipio, porque no podíais salir de ahí ni que la gente fuese a Alhaurín de la Torre para disfrutarlas. Ya desde la semana pasada me imagino que se habrá notado en un incremento más de público porque ya la movilidad entre municipios se permitía, ¿no?
Mira, ha sido sorprendente porque lo hemos sacado a través de unas inscripciones para controlar el aforo con todas las limitaciones, y en cuestión de dos días, cuando lanzamos todas las actividades, se agotaron.
Qué bueno.
Es decir, que yo creo que, aunque invitamos a que vengan aquí al municipio de Alhaurín de la Torre y lo conozcan, lo maravilloso que es, pero realmente ha sido la población de Alhaurín la que puede disfrutar de estas actividades. Hemos tenido que incluso duplicar, por ejemplo, este domingo pasado tuvimos a la granja de Senoy, tuvimos que hacer dos pases, porque como no nos dejan nada más que 450 personas, tuvimos que hacer dos pases, y este domingo tenemos a Gisela también concierto aquí, y también hemos hecho dos pases, uno por la mañana, otro por la tarde, y así podemos albergar muchos más vecinos.
Pero escúchame, Gisela, aquella niña de Operación Triunfo que luego ha cantado muchas cosas de Disney y todo eso.
Sí, la que estuvo en los Oscars este año. Anda. La traemos aquí a Alhaurín de la Torre y gratuito, que no cobramos para,
qué bueno,
para entrar y para que disfruten todo el mundo. Qué así bueno. Que es verdad que hemos hecho una apuesta muy arriesgada, una apuesta muy amplia, y más en estos tiempos de coronavirus, pero la población está bastante contenta y nos felicitan por ello. Y la verdad es que es muy gratificante el esfuerzo que llevamos haciendo desde septiembre. Además, nos hemos tenido que reinventar. Nos reinventamos cada semana, porque cada semana te dan unas medidas nuevas y tenemos que estar ahí a contrarreloj cambiando, pero estamos muy contentos.
Bueno, y eso para este fin de semana, pero de aquí a que llegue Reyes, hombre, sabemos que cabalgata no va a haber, eso seguro, pero de aquí a Reyes todavía habrá actividades. ¿Cuál sería así la más puntera, Andrés?
Pues mira, el 23 de diciembre inauguramos en una plaza aquí que hay en... se llama la Plaza España. Tiene más de 1.000 metros y vamos a montar un jardín mágico de la Navidad con 800 metros cuadrados. hemos montado también un carrusel gratuito para que los niños puedan disfrutar de esa atracción de manera gratuita también. Y el poblado empieza el 23 de diciembre hasta el 5 de enero. El 3, 4 y 5 tendremos la famosa cabalgata estática que tanto nos recomiendan. Uh-huh. Y estarán 3 días los Reyes Magos aquí en Alhorín de la Torre. Lo hemos prácticamente secuestrado para que se queden aquí.
bueno, si se dejan, no hay problema. Se puede secuestrar en todo caso.
Pero desde el 23 de diciembre tenemos un jardín mágico de la uh-huh. Navidad montado.
Bien.
Que va a estar bastante luminoso, con sonidos, con pantallas, con animaciones infantiles. Ese poblado solo entran 50 personas cada media hora, por lo que en el día pueden entrar más de 700 personas con todas las medidas COVID y siempre salvaguardando lo que en la situación actual que nos encontramos.
Bueno, pues ya sabéis, hay movilidad entre municipios, así que sin problema, y a partir de mañana se supone que ya incluso movilidad en toda la comunidad autónoma, con lo cual es buen momento para disfrutar de las actividades navideñas que está organizando el Ayuntamiento de Alhorín de la Torre, que no son pocas. Andrés García, gracias por atendernos, enhorabuena y felices fiestas.
Igualmente, y feliz año nuevo, que venga mejor que este.
Gracias, hasta luego. Seguimos de hasta ruta luego. Por la provincia. Ya sabes que nuestro especialista en rutas por la provincia de Málaga es Javier Almellones, el periodista Javier Almellones, y hoy le hemos dicho, oye, se está hablando mucho, muchísimo, de un pueblo de la provincia de Málaga, está saliendo en todos los periódicos, en todas las radios, en todas las televisiones, porque se le ha ocurrido al consistorio la feliz idea de cambiar la iluminación de Navidad por jamones de pata negra. Y entonces, claro, eso es algo que a nadie se le había ocurrido y ahora resulta que ha puesto el pueblo en boca de todo el mundo. Yo creo que es el pueblo ahora mismo más conocido de España en estas Navidades. Javier Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y los que estarán pensando, ¿y yo por qué no me empadronaría allí,
Los que claro. Aquellos dirán, me cachin, tenía que haberme empadronado. O aquellos que dirán, oye, me fui a vivir fuera de Parauta, me empadroné en otro sitio y tenía que haberme quedado empadronado allí, ¿no? En fin, y algún que otro alcalde o alcaldesa que estará pensando, ¿por qué no se me habría ocurrido a mí la idea antes, no?
Porque... Pues, pero fíjate que además es algo genial porque no solamente los vecinos están contentos con esa cesta, sino que también a los productores de la zona, te recuerdo que también el vino es de Ronda, uh-huh. y otro productor de la zona pues le echa un cable. O sea que, bueno, la verdad es que es una idea brillante. Con poco se puede hacer mucho cuando, sobre todo, se tiene la idea clara, y en este caso ha sido así. Uh-huh. Y bueno, es verdad que Parauta, ahora es conocido por eso, pero Parauta tiene muchísimas virtudes.
Muchas.
Es un pueblo que está en el Bosque de Cobre, que ahora, verdad, que está marchito ya no hay Bosque de Cobre, ya no, las hojas se han caído, ya no se ganan, pero también tiene parte de su territorio dentro del Parque Natural de la Sierra de la Nieve. Uh-huh. Al mismo tiempo, el Valle de Genal en la Sierra de la Nieve. O sea, eso ya nos dice bastante, ¿no? Y en su territorio podemos encontrar, por ejemplo, el pinsapo más conocido que hay ahora mismo, que es el único que ahora mismo ostenta, digamos, el título de Monumento Natural de Andalucía. Me refiero al de la Escalereta, ¿no? Que se accede desde, digamos, la carretera San Pedro a Ronda, a su paso por Parauta, y se puede ver de cerca, aunque es verdad que está últimamente, pues, pobre. Bueno, por los años le está costando, son muchos siglos a cuesta el pobre pinsapo y está en declive, pero aún así sigue siendo Monumento Natural de Andalucía, de Andalucía, sí. Y además, bueno, eso nos vamos, si nos vamos un poquito fuera, pues sabes que tienes Pinsapares, Sierra de la Nieve, dentro del casco urbano, pues un pueblecito pequeñito, pero que, bueno, tiene sitios muy curiosos, como el Arco de la Calle Altillo, que es uno de los vestigios más antiguos que hay en el pueblo, como la Iglesia de la Inmaculada, y después otro árbol que está en el mismo casco urbano, que es la encina Vallecillo, que también tiene unas dimensiones extraordinarias y bastantes años, ¿eh? Algo tendrá aquella tierra para que, bueno, pues sean ¿no? esos árboles tan, tan espectaculares los que tenga allí. Y además de eso, bueno, pues durante años el término municipal de Parauta, así curiosamente, y eso lo destacaba precisamente un historiador en un artículo publicado en Sur estos días atrás, José Gómez Otano, ha sido un sitio donde han ido muchos personajes de relevancia, incluso de la nobleza, ¿eh? Uh-huh. Tanto, por ejemplo, fíjate que hay una familia que tiene una propiedad ahora mismo en la finca Arnava, cerca precisamente de la zona de los Quejigales y demás. Bueno, pues que de una familia, viene de un linaje alemán de los más, digamos, conocidos, con más arraigo. Lo que pasa es que ellos viven de una forma mucho más menos ostentosa de lo que se puede uno imaginar, ¿no? Cuando escucha apellidos, ¿no?, ilustres alemanes, ¿no? Y además de eso, pues fíjate que sí tiene también nombres que a lo mejor a los que somos un poquito mayores ya, no sonarán, ¿no? Como los Nakashian, ¿no?, que compraron propiedades también en aquella zona, en la zona del camping de los Nakashian, de la Conejera, perdón, me refiero a Raymond Nakashian y la princesa Kim Hong-hee, que era, bueno, pues de la dinastía coreana, y que, bueno, todos conocemos por el secuestro de su hija Melody, ¿no?, que fue el año 90 y pocos, ¿no?, y bueno, otros los personajes que, digamos, que se fueron a vivir allí. Y además, también, pues, está relacionado allí el conde Montelirio, también tuvo propiedades en su época. Fíjate los nombres de nobleza que salen y que no creo que sea casual, ¿no? Yo creo que hay algo, seguramente, que tiene esa tierra de Parauta, abrupta, por alguna parte, y con mucha vegetación de arboledas y bosques en otra, y es una maravilla. O sea, además de querer empadronarnos, porque el año que viene, espero que no sea esto, por otro motivo, se tenga una cesta, también hay otras cosas que hacer en Parauta.
Pues ya sabes, si quieres sentirte una persona de sangre azul, de sangre noble, no tienes más que comprarte una casa en Parauta, y así, sin duda alguna, vas a ganar. Vas a ganar en sangre azul, o por lo menos que te consideren, y vas a ganar en cestas con jamones de patanera, que no está mal tampoco. Javi, nos encontramos ya después de Reyes, que ahora ya vienen fiestas por aquí, fiestas por allá, así que después de Reyes retomamos nuestras rutas por la provincia de Málaga, si te parece, ¿vale?
Muy bien, perfecto, pues que paséis buenas fiestas y buena entrada de año.
Igualmente. Igualmente. Gracias, Javier. Hasta luego. Adiós, adiós. Decíamos hace un ratito que te quería hablar de libros, que te quería recomendar un libro concretamente. Además, estamos en unas fechas en las que, evidentemente, uno de los regalos, por lo menos para mí, ¿no?, más apreciados es cuando te regalan un libro, ¿no? Porque si ya te regalan un libro y una botellita de vino, entonces ya tremendo. Porque sentarte en un buen sofá, en un buen sillón, en una buena hamaca, en un buen butacón, con un maravilloso libro y con una copita de vino al lado, ya eso no te puedes hacer una idea de lo bueno que es. Vanessa Monfort, buenas tardes.
Buenas tardes, oye, tú sí que sabes.
Yo sabía que ibas a corroborar. No me digas que no es maravilloso sentarte. Hombre, ya si tienes chimenea y todo eso, ya ni te cuento. Pero no hace falta tampoco mucha. Por lo menos aquí en el sur no hace falta mucha chimenea.
Si no te la imaginas.
Y si no te la imaginas. Pero en fin, te sientas en un sofá por la tarde-noche, ya a las 10, que ya ha oscurecido. Una copita de vino a tu lado y un buen libro debajo o encima, mejor dicho, de la falda. Y oye, eso es un momento maravillosísimo.
Esa posición intento coger yo la semana que viene.
Bueno, me imagino que no serás de las que vayas a leer La mujer sin nombre, porque ese ya te lo habrás leído muchas veces y releído para corregir, porque de eso es de lo que quiero hablar a los oyentes, de La mujer sin nombre, que es la nueva novela que ha publicado Vanessa Monfort, que además de novelista y dramaturga es compañera, porque es periodista, así que...
Así es.
Entre malos anda el juego. Oye, Vanessa, es la mujer sin nombre, es la historia, podríamos decir, de una mujer, probablemente una enorme desconocida. ¿Quién fue, a grandes rasgos, María Lejárraga?
Pues mira, imagínate a un autor capaz de vivir 100 años y de escribir 90 obras, entre ensayo, guiones cinematográficos, novelas de éxito. Imagínate que estrenó en Broadway. Imagínate que tuvo de compañeros a Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel, a Manuel de Falla, que ha tenido en su casa tocando a Stravinsky. Imagínate que ha luchado por la igualdad, que es responsable de que tengamos el voto femenino. Y ahora imagínate que todo eso lo pones en femenino, ¿no? Imagínate que en vez de un autor es una autora y que ha conseguido tener su nombre oculto durante 100 años, escribiendo algunos clásicos de nuestra literatura, pero se ha dejado un rastro de migas de pan para que llegue hasta nuestros días, hasta un momento un poquito más propicio para el mundo intelectual de la mujer. Bueno, pues esa es María Lejárraga, es un personaje real. Ya la ha llamado La mujer sin nombre, no porque no tuviera nombre, sino porque tuvo, sobre todo, uno tras el cual se escondió, que fue el de su marido, que utilizó como seudónimo, que es a quien se estudia, ¿no?, a Gregorio Martínez Sierra. Así que dime tú si no es una historia apasionante.
Sin duda alguna. ¿Por qué rescatas ese nombre, la historia de esa mujer? ¿Por qué lo rescata? ¿Qué es lo que te llamó en principio la atención para decir, ahí va, esta mujer hay que ponerla en valor?
Hombre, para empezar, que es un clásico perdido. Es como si hubiéramos perdido por el camino a Lorca o a Benavente, ¿no? Sí. Del siglo pasado, lo tenemos muy cerca. Y luego tiene una vida apasionante. O sea, son 100 años en los que no se perdió nada. Cruzamos con ella. Es como el taxi de Midnight in Paris, de la película esta de Woody Allen, ¿sabes? Sí. Que dices, ¿dónde quiero que me lleven, María Lejárraga? Bueno, pues lo ha vivido todo en primera línea.
Vale, vale.
La Francia de la Belle Époque, vamos a tener escenas viviendo una escena de Moulin Rouge, donde están ahí todos los músicos de la época, Ravel, Falla, y ella ahí en medio viendo como Colette, la escritora, le da por primera vez un beso en público a una mujer y se monta un Cristo, uh-huh, que no te puedes hacer idea, tienen que entrar los gendarmes. Vamos a estar con ella en el Madrid de los cafés literarios, vamos a conocer a través de ella a su mentor, que es nada menos que Galdós, vamos a ver cómo compone por primera vez los primeros compases en Granada del amor brujo Falla, porque ella es la libretista y está trabajando con él. Luego vamos a cruzar con ella la guerra civil, se nos va a llevar a la Francia ocupada por los nazis cuando la está buscando la Gestapo, y de ahí se irá al exilio a América, a la Nueva York de los años 50, va a ver cómo surgen los primeros musicales. Le atribuyen La dama y el vagabundo de Disney, un guión que mandó y que Disney le dijo que no, y luego al año y medio se lo encontró producido. Iba a terminar sus días en los años 60, en la gran Buenos Aires de los años 60, a ritmo ya de los Beatles y de Piazzolla. O sea, 100 años en los que no se pierde ni lo bueno ni lo malo.
Uh-huh.
Pero además, lo más interesante de ella es que nos permite conocer la versión más humana de todos esos nombres que aparecen en nuestra enciclopedia, en nuestras enciclopedias, y ella siendo la gran secundaria de lujo cuando es un poco la propiciadora de un montón de cosas. Entre otras cosas, conoce al Lorca dramaturgo cuando todavía no lo es, y ella y Gregorio Martínez Sierra, su marido, le estrenan su primera obra aquí en lo que es la discoteca Joy Eslava, y que antes era el Teatro Eslava. Entonces, uh-huh, claro, entre el thriller de que ocultó su nombre y luego la vida tan intensa y tan brutal, con triángulos amorosos, con traiciones, bueno, en fin, tiene de todo.
Bueno, tú no has escrito una novela sobre un personaje, tú has escrito la historia de España desde el punto de vista de un personaje.
Pero vamos, tal cual, tal cual, porque es que escribí una obra de teatro, bueno, a mí me llegó este nombre casi como un encargo, bueno, sin el casi, el Centro Dramático Nacional me encargó escribir sobre ella el año pasado.
Uh-huh.
Claro, yo cuando empecé a bucear, por eso lo he contado como un thriller de época, alguien en la actualidad está investigando sobre ella y se encuentra un pastel que no se imagina. Yo sabía que ella podía haber sido la colaboradora de su marido, pero claro, lo que no me imaginaba es toda la historión que tenía detrás a nivel emocional, a nivel personal. Pero luego también, pues el por qué ocultó su nombre, que es un poco lo que tratamos de dilucidar en esta novela, en este thriller de época, y cómo lo ha conseguido mantener oculto cuando todos lo sabían, sus compañeros de trabajo y los grandes intelectuales, uh-huh, de la época lo sabían, ¿no? Entonces, bueno, es una historia, pero vamos, que es un personaje que crea adicción. En la obra de teatro nos quedamos sin entradas en 3 días, la tuvimos que reponer, y nunca he escuchado más veces decir... No tenía ni idea, porque yo tampoco tenía ni idea.
Efectivamente. Pues La mujer sin nombre es la nueva novela de Vanessa Monfort, que yo recomiendo encarecidamente. Yo ya la tengo por aquí en casa, así que estas Navidades, sin duda alguna, va a caer junto a esa copita de vino que yo decía antes para comenzar la lectura de este libro. Vanessa, gracias por estar con nosotros un ratito, que vaya todo
gracias
bien.
Gracias a ti.
Felices fiestas y buena entrada de año.
Igualmente.
Gracias, hasta luego. Hablamos un poquito de investigación en la UMA, que también nos interesa a esta hora de la tarde. Y es que hay estudiantes en la Universidad de Málaga que, además de estudiar, se dedican a hacer otras cosas. Y hay dos de ellos que se han dedicado a crear una empresa de salvamento y socorrismo. Claro, y tú dirás, claro, pues esta gente estudia en cosas relacionadas con este tipo de historia. No, para nada. O sea, son estudiantes de Derecho y de Marketing. Sí, de Derecho y de Marketing. Y se les ocurre crear una empresa de salvamento y socorrismo. Yo, como no me entraba esto mucho en la cabeza, digo, vamos a ver de qué va, a ver si se están quedando conmigo desde la universidad y no me lo quieren decir. Bueno, el estudiante de Derecho es Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, a un tío que está estudiando Derecho y a otro tío que está estudiando Marketing, ¿cómo se les ocurre unirse para crear una empresa de salvamento y socorrismo? ¿Eso cómo se come?
Sí, sí, es una idea un tanto difícil de mascar. Pues a mí, el que es mi socio y yo, hemos creado Grupo FAS. Esta es una empresa de formación y servicio de salvamento y socorrismo.
Uh-huh.
Entonces, ¿esta idea cómo viene? Esta idea nos surge en plena pandemia, en una videollamada, pues nosotros decidimos lanzarnos a la piscina. Ya lo teníamos.
Nunca mejor dicho, ¿no? Lo de lanzaros a la piscina, nunca mejor dicho, claro.
Correcto. Entonces decidimos plantearlo.
Amiel y yo nos conocimos hace tiempo en el dispositivo de salvamento de las playas de Torremolinos. Uh-huh. Amiel era el coordinador y yo era el patrón. Entonces continuamos nuestras andanzas en Protección Civil, en la que Amiel ha sido el jefe de la sección sanitaria y yo actualmente ejerzo del grupo de rescate marítimo. Uh-huh. Entonces, como nosotros vemos esta profesión, que realmente es más allá del deber, es una pasión, pues nosotros queremos profesionalizar el sector. ¿Y cómo lo queremos profesionalizar? Pues a través de una formación de calidad. Entonces nosotros lo que pedimos es a través de la Real Federación Española y a través del Plan Nacional de RCP. Ambos son los entes más prestigiosos que hay en España, tanto uh-huh. en salvamento uh-huh. como en socorrismo. Y hacemos referencia a los docentes que vienen a nuestro curso a impartirlo. Entonces, en el área de legislación vienen abogados expertos en derecho penal, que son de la UMA. Uh-huh. Tenemos también graduados sociales que explican legislación en cuanto al trabajo. Tenemos una psicóloga que prepara a la Policía Nacional. Vienen técnicos del 061. Estos dan la parte sanitaria. El primer día del curso viene un monitor de natación. Este perfecciona la técnica de los futuros socorristas. Y ya entramos los estudiantes en juego. Entramos nosotros, los jóvenes. Amiel, Alesia, Antonio, Jorge, yo, que instruimos en tanto el salvamento y el socorrismo. Nosotros realizamos los cursos tanto en playas como en piscinas. Uh-huh. Ayer estaba hablando con Amiel y estábamos diciendo que había unas 1000 empresas que se habían cerrado desde que comenzó la pandemia. Entonces yo lo veo como algo positivo. Y más los jóvenes que vienen con ganas de crear, emprender. Y estamos muy contentos porque nos están apoyando en todos los sectores. ¿Y nosotros? ¿Qué queremos? Pues nosotros queremos crear oportunidades, que las vemos escasas hoy en día, para los jóvenes. Oportunidades de trabajo. Y ya no solo oportunidades de trabajo, sino un abanico laboral para un futuro. Porque, ¿qué se dice de lo que es un trabajo de 4 meses, no acaba terminando el verano y después dedicándote al sector de las emergencias, opositando para bomberos, policías, uh-huh. como ha pasado con muchos compañeros nuestros? Y más que 16, 18 años es una edad difícil. Entonces, a lo mejor conocen esta puerta del socorrismo y le puede abrir varias posibilidades a su futuro.
Señoras y señores, Fernando Sánchez no solamente es estudiante de Derecho, no solamente ha creado junto con Amiel, su compañero, esta empresa de salvamento y socorrismo, sino que a partir de ahora se acaba de consagrar como un gran monologuista, porque con una sola pregunta ha sido capaz de explicar perfectamente todo lo que hace esta empresa de salvamento y socorrismo que ha montado la Universidad de Málaga a través de ellos. Oye, pues yo creo que está dicho todo, Fernando. Yo creo que a partir de ahora el que se interese que os busque, ¿no?
Pedro, si no te importa, me gustaría comentar...
Pero mira, no me vayas a ser igual de largo que hasta ahora, séme breve. No.
Seré breve. Me gustaría comentar la jornada solidaria que tenemos.
A ver.
Y una colaboración con Mena Paine para dar posibilidades a jóvenes que están en riesgo de exclusión social a través del socorrismo.
Perfecto.
Que me gustaría que se viese esa visión.
Fenomenal, pues también con esa visión benefactora, en este caso, de la empresa.
Correcto.
Muy bien, oye, pues nada, pues enhorabuena, Fernando, suerte, que vaya todo bien y seguiremos en contacto para seguir contando cómo va vuestra idea, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias.
A
ti, hasta luego. Y te quiero hablar ahora de la Escuela Internacional de Pymes. La Escuela Internacional de Pymes, que la dirige un hombre que acaba de incorporarse, él y su escuela, al Gastroclub Empresarial de Málaga. Jerónimo Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿cómo habéis suscrito ese acuerdo de colaboración entre el Gastroclub Empresarial y tu empresa, Ney Pymes?
Bueno, pues lo primero, daros las gracias por abrir vuestro micrófono a nuestra escuela. En segundo lugar, también las gracias a Alberto como director del Gastroclub de Málaga y Marbella. Y bueno, y a la pregunta, pues nuestra escuela es una escuela de negocio, de dirección de empresa, muy, muy focalizada en la gestión diaria, en la problemática diaria y en el día a día que tiene un pequeño empresario y un autónomo desde la dirección. Y bueno, y hacía tiempo que veníamos manteniendo conversaciones con Alberto y con su club, y hemos tomado la decisión en el año 2021 unir los esfuerzos que realiza el Gastroclub en su divulgación del networking con los conocimientos que imparte nuestra escuela para la pequeña y mediana empresa.
Uh-huh. Bueno, pues nada más y nada menos. Oye, y en estos momentos actuales, ¿el ciudadano de a pie puede echar una mano a las pequeñas y medianas empresas malagueñas?
Pues sí que puede echar una mano, ¿no? Ahora hablamos mucho de la transformación digital, ¿no? Realmente vivimos unos momentos que, bueno, que no voy a desarrollar qué momentos son porque todos los conocemos, ¿no? De una crisis económica provocada por una crisis sanitaria. Y ahora es cuando más necesitada está la pequeña y mediana empresa de ciudadanos de pie, como me preguntaban, ¿no? Ciudadanos de pie, nosotros somos ciudadanos de pie también, ¿no? Los empresarios al final tenemos nuestras necesidades de compra, nuestro hábito de consumo y de servicio, y yo haría un llamamiento a que utilicen los servicios y la cercanía que le da una pyme, ¿no? Uh-huh. Una pyme se diferencia de muchas cosas de las grandes compañías, pero la que más es en la cercanía, la confianza y en la calidad de los productos, ¿no?
Además,
y tenemos nuestro alcance en los barrios y debemos de utilizarlo y debemos de apoyar a estas pymes malagueñas que ahora más que nunca lo necesitan.
Además, Jerónimo decía que vosotros dais una oferta formativa también dentro de la propia IPymes, ¿no?
Sí, nuestra escuela, el nombre lo dice, somos una escuela formativa, como comentaba anteriormente, en la gestión y dirección del día a día de una pequeña y mediana empresa. Estamos muy especializados. Si me dijera, oye, qué gran diferenciación, ¿cuál es vuestra propuesta de valor, ¿no? Nuestra gran propuesta de valor es que nosotros acompañamos a nuestros empresarios, a nuestros alumnos durante todo el proceso formativo, durante el proceso y durante y el post proceso formativo. Es decir, ayudamos a implantar los conocimientos en la empresa a través de consultoría y planes estratégicos. Es decir, hacemos traje a medida.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, oye, cualquiera que quiera ponerse en contacto con vosotros, con EIPymes, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, pues nosotros estamos ubicados geográficamente en el corazón de la Costa del Sol. Estamos ubicados en los Altos del Higuerón, en el residencial Higuerón. Hay un centro de negocios donde tenemos nuestras instalaciones presenciales. Bueno, y desde hace tiempo venimos trabajando también la formación online, ¿no? La formación híbrida entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Se pueden poner en contacto con nosotros pues a través de nuestra página web, ¿no? Que es www.eipymes.com, y bueno, y ahí están todos los datos de contacto de nuestra escuela. Me gustaría resaltar, si me permite, que igual que dentro de nuestra escuela tenemos un departamento que es la agrupación de antiguos alumnos, que la tenemos convertida también en un pequeño club empresarial, donde realizamos actividades de negocios y jornadas formativas, ¿no? A las cuales pues invitamos personalidades de la talla de pues nuestro seleccionador, ex seleccionador de la selección española, Vicente del Bosque, ha participado en nuestras jornadas, Víctor Cupe, Emilio Durón, y personalidades de primer nivel, ¿no? Uh-huh. Es decir, somos una escuela, nos gusta llamarnos la boutique, ¿no? de las soluciones para las pymes.
Está claro. Pues Jerónimo Sánchez, director de la Escuela Internacional de Pymes, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa incorporación al Gastroclub Empresarial de Málaga y felices fiestas.
Muchas gracias a vosotros por abrirnos los micrófonos de vuestra cadena.
Gracias, saludos. Hasta luego.
Hasta luego.
Cosas que puedes hacer en Málaga este fin de semana. Por ejemplo, te recuerdo que está en marcha el Festival de Jazz en tu zona. Este sábado tenemos concierto en el distrito del Bailé Miraflores a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde en el distrito de Ciudad Jardín. Y el domingo a la 1 de la tarde tenemos concierto también en el distrito de Churriana. Pero además de eso, se pueden hacer otras cosas. Acudir al Teatro Cánovas y disfrutar de la compañía de danza de Fernando Hurtado con una puesta en escena muy propia para estas fechas, sin duda alguna. Fernando Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Oceto.
¿Cómo estamos? Oye, Caperucita Today, ¿te suena a revisión del cuento clásico?
Pues sí, eso hemos procurado. Y además, mira, siempre le llamamos al espectáculo Caperucita Today y Déjate de Cuentos. Porque ese apartado es muy importante para nosotros porque refleja muy bien lo que queremos decir con el espectáculo, ¿sabes? Uh-huh. Una revisión, como tú bien dices, Pedro, del mítico cuento de toda la vida de Caperucita, pero traído un poco a los días de hoy cuando Caperucita ya es una adolescente y empieza a tener otro tipo de ideas, ¿no? De confrontación con su propia madre, sabe, hasta sus propias ideas, y siempre ya sabe, cuando uno empieza a tener propias ideas, pues se producen pequeñas revoluciones, ¿no?
Es que me río porque, claro, tú dices la Caperucita adolescente, claro, uno con el cuento clásico veía cómo el lobo se comía Caperucita, y en este me parece que es Caperucita la que es capaz de comerse al lobo, ¿no?
Pues efectivamente, tú lo has dicho, y sobre todo, ¿sabes? Hemos querido, no sé, o salió así, no es que lo pretendiésemos, pero ha salido una historia muy feminista, en el buen sentido de la palabra, donde la protagonista es la mujer en sí, ¿no? Uh-huh. Si te fijas, la madre, que Caperucita, madre soltera, ¿no? Nunca se ha conocido al padre,
es verdad.
Padre de Caperucita, ¿verdad?
Una historia, para ser una historia antigua, ¿verdad? Nunca se conoció al padre de Caperucita.
De Caperucita, la abuela también, no se conocía al abuelo, estaba la abuela sola, ¿sabes? Entonces, fíjate que lo único que había era el cazador o leñador que salvaba a la mujer, ¿no? Entonces hemos querido, el único personaje que hemos cambiado ha sido el cazador, y lo hemos convertido en una mujer, lo hemos convertido en la mejor amiga de Caperucita, que preocupándose por ella, dice, oye, a esta le pasa algo, voy a seguirla, ¿no? En parte. Y por supuesto el lobo, ¿no? Que el lobo en este caso lo hemos afrontado, Pedro, como ese personaje acosador que hoy en día pues está muy... pues ahí, tanto en las redes como en todas partes, ¿no? Esta persona que siempre está aprovechándose, ¿no? De las situaciones.
Pues la verdad es que puede ser muy divertido, además desde el punto de vista de la danza todavía mucho más estético, ¿verdad? Revisar un cuento como el de Caperucita en este Caperucita Today de Fernando Hurtado, que lo vamos a poder ver el próximo 19 y 20, el sábado y el domingo, en el Cánovas, el sábado a las 5 menos cuarto y el domingo en horario matinal a las 12 del mediodía. Pues Fernando, enhorabuena por esta nueva iniciativa, por esta nueva revisión de Caperucita, que sea todo un éxito, y si no nos vemos, felices fiestas.
Pues igualmente a vosotros, a todo el equipo y a todos los que nos están escuchando, muchas felicidades, feliz Navidad, y sobre todo, una vez más, la cultura es segura, de verdad, que apoyen la cultura, porque es lo que nos salva muchas veces, ¿verdad?
Exacto, y en una época de pandemia, con el tema del virus por delante, la cultura cura, ¿eh? Cuidado.
La cultura cura. Ayuda. Sí, os esperamos a todos, ¿eh?
Gracias, muchísimas Fernando, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Decíamos al principio del programa que si entras en nuestra página web, la de Cope Málaga, te hacemos una pregunta. ¿Qué hacen 8 limones por Málaga, gigantes, en el paseo del parque? Y te decía yo, luego te lo voy a desvelar porque voy a hablar con alguien que me va a contar el porqué de estos limones. Y Jesús Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús Román es el portavoz de una campaña que se llama Welcome to the Lemon Age, algo así como Bienvenido a la Era del Limón, en el que nos vamos a encontrar, ya lo tenemos, pero realmente se inaugura mañana, nos vamos a encontrar limones, 8, de 2 metros de altura, que están inundando el centro de Málaga. Nosotros sabemos, Jesús, que Málaga es uno de los grandes productores de cítricos y de limones, sobre todo en la cuenca del Guadalhorce. Ahí tenemos una de las mayores productoras de limones de España, probablemente de Andalucía seguro, pero de España también, ¿no? ¿Eso es lo que quizá a lo mejor ha traído esos limones gigantes a nuestra ciudad?
Bueno, sí, es una de las razones más importantes. Uh-huh. Una de los problemas que identificamos dentro de Ilimpo, de la Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo a la que pertenezco, era que el limón era un completo desconocido por todos nosotros. Y un producto que lo tenemos todos en casa, que durante todos los años de vida que tenemos, desde que somos pequeños hasta que nos hacemos mayores, pues lo utilizamos para mil cosas, pasa sin pena ni gloria y es como algo que no se le da importancia, que no se le da valor. Entonces, con esta campaña, con el Lemon Exhibition Tour, lo que hemos perseguido es dar a conocer el limón, hacer un acto cultural y sobre todo sorprendente, y evidentemente centrarlo en las zonas productoras de limón para que no solo los 20.000 trabajadores que trabajan en el sector día a día y que con todo su esfuerzo consiguen que nos llegue el limón a casa, sino que se sientan orgullosos de pertenecer a este mundo, a este mundo del limón, y decirles, sentiros orgullosos, aquí tenéis 8 limones gigantes, y no solo Málaga, también vendrán a Murcia, Valencia, y toda la vertiente mediterránea, que en el fondo es la productora del limón.
Uh-huh. Al final es una exposición, pero claro, ¿son 8 limones en formato o con colores limón, o estamos hablando de otro tipo de pintura que va a encontrarse encima de los limones para mostrarla?
Bueno, realmente predomina la base de las esculturas, se hizo amarilla, no solo la forma sino el color, es el amarillo limón que todos conocemos, y sobre ella, pues 8 artistas del grupo Proarte y Cultura, pues han reflejado distintas cualidades del limón, como la frescura, la sostenibilidad, un mundo saludable, uh-huh, que es el corazón del Mediterráneo. Es decir, hay distintas temáticas, y sobre ese amarillo ellos han pintado encima. No lo han tapado del todo, y algunos lo han utilizado como color y elemento maestro a la hora de hacer sus obras. O sea que creo que todo el mundo va a reconocer el amarillo del limón y la obra de cada uno de los artistas.
Pues ya sabéis, ya están por ahí, pero si quieres ir en el momento que lo inauguren, pues a partir de mañana te pasas por el Paseo del Parque, muy cerquita de la Plaza de la Marina, y además va a ser, o sea, es que te lo vas a encontrar, que no es una cosa que haya que buscar y que dices tú, y qué complicado está esto. No, es que se ve de lejos. Quiero decir, 8 limones, sí, de 2 metros de altura, no tiene pérdida, sin duda. Así que te acercas, los ves, te enteras el porqué, el motivo por el que están allí, y disfruta también de una imagen un poco inusual en Navidad de nuestra ciudad. Jesús, gracias por estar con nosotros, por elegir Málaga para esta muestra. Ojalá sea todo un éxito, ¿eh?
De acuerdo. Si me permites un segundo,
sí,
simplemente recordar que hay un concurso ahora mismo activo, que si te haces un selfie con los limones, puedes ganar el peso de la escultura, que son 300 kilos,
¿sí?,
en limones.
Toma.
Así que aprovechen los que pasen, se hagan un selfie, lo etiqueten y lo suban a la campaña, sí, que lo mismo... Los Reyes le traen 300 kilos de limones.
La de gin tonic que te puedes hacer con 300 kilos de limones, cuidadito, ¿eh?
Bueno, también cosas más saludables.
O granizado, bueno, de limón, o granizado de limón, efectivamente. Yo pienso para todo, pienso para todo. Jesús, gracias, hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias.
Para pa 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 para pa pa para pa 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 para pam. Qué bien suena, ¿verdad? Es la música de la insostenible Big Bang, una Big Bang malagueña, aunque sea muy insostenible, pero se sostiene desde hace muchos años la maravillosamente bien, y todo no solamente por la cantidad de músicos que la forman, sino porque tiene un director que es un auténtico maestro. Antonio Lara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, otro concierto más de la Insostenible este fin de semana. Vamos a poder veros y oíros sobre todo el sábado en el Cervantes, ¿no? Ya a una hora un poquito menos introspectiva, ya a las 7 de la tarde, ¿no?
Pues sí, afortunadamente.
Afortunadamente,
sí.
Afortunadamente.
Afortunadamente vamos a poder hacer el concierto, que hasta, uh-huh, hace un mes no teníamos seguro que fuésemos a hacerlo. Y bueno, y a las 7 de la tarde, que es una hora bastante buena.
Exacto, ¿sí? Ya no es horario infantil, ya es un horario de personas mayores y adultas que van a ver un concierto de jazz, pero además un concierto muy especial, el de este sábado, porque si no me equivoco, es una propuesta de una especie de viaje musical, ¿no? Podríamos decir.
Pues sí, son... temas de rock and roll, uh-huh, adaptados al swing, a la formación que nosotros tenemos, ¿no? Que sobre todo hacemos swing. Y entonces son temas de grandes grupos, como son Queen, como son Oasis, y temas también de los Beatles. Son todos temas muy conocidos de los años 70, 80, 90, Que dan un resultado fantástico, ¿no?
Uh-huh. Oye, os complica mucho la vida, digo, por la cantidad de metales que lleváis habitualmente en la formación. ¿Os complica mucho la vida esto de las mascarillas o no necesariamente? ¿O siendo metales obligatoriamente hay que quitárselo y se acabó?
Pues sí, bueno, sí. Normalmente las mascarillas no se puede tocar los metales, uh-huh, como lo sé, ¿no?
Claro.
Que se haga una adaptación. De todo modo, vamos todos sin mascarilla, porque previamente vamos ya con las PCR hechas, uh-huh, y si alguno de nosotros da positivo, pues no irá, ¿no? O sea, que todos vamos vacunados, como aquel que dice, ¿no?
Vacunados. Y la mejor vacuna, sin duda alguna, para esta cosa del COVID, ya sabéis que es la música, la cultura, todo este tipo de cosas también curan, ¿eh? No te creas tú que, ay, ay, la vacuna, vale, si a la vacuna también le añadimos un poquito de cultura, tampoco pasa nada, y es un buen momento para recorrer esta historia musical que nos propone la insostenible Big Bang el sábado a las 7 de la tarde. Y con esto ya despedimos el año 2020, ¿no, Antonio?
Pues sí, ha sido un año bastante como, bueno, ¿qué voy a decir, no? Que, sí. Que todo el mundo sabe lo que ha sido el 2020. Normalmente damos muchos más conciertos. Este año pues nos hemos limitado a hacer uno a principio de año, que todavía no estaba el COVID funcionando. Y después en julio también, que la cosa se puso mejor. Uh-huh. Y ahora, afortunadamente, en diciembre pues vamos a hacer el tercer concierto del año, que normalmente no damos tan pocos conciertos. Pero bueno, como tú dices, Pedro, ¿no? La música es una buena medicina para terminar este fatídico año. Uh-huh. y tener la esperanza de que el año que viene sea mucho mejor.
Ojalá sea así. De momento lo vamos a despedir con buena música, la de la insostenible Big Bang, y con ese repaso musical a algunas de las mejores piezas del rock de toda la vida, los Beatles, Nirvana, Queen, etcétera, etcétera, en ese concierto del sábado a las 7 de la tarde en el Cervantes. Antonio, pues Lara, que, gracias por estar con nosotros. Suerte, que pues vaya que, todo bien.
Dale, que se precipiten, que quedan muy
Alejandro Gil.
Entrada, ¿eh?
Efectivamente, pues venga, a comprar entrada. Vale, vamos,
gracias,
rapidito.
Gracias,
hasta luego. Venga. Vamos a ver cómo está el tráfico en la ciudad. Nos vamos a ir al centro de control local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo está el tráfico en el centro de la capital, de la Costa del Sol?
Pues ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán, desde la autovía, luego uh-huh. también en Muelle Heredia, sentido Tromolinos, y por último la zona de carretería y Álamos. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Fenomenal, pues gracias y nos vemos. Gracias, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Nos vamos a saber también cómo está la previsión del tiempo para mañana viernes, que dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener predominio de cielos poco nubosos con nubes bajas y brumas a primeras horas y a última en el interior, sin descartar nieblas. Los vientos van a soplar flojos, variables, pero flojos, y las temperaturas se van a mantener sin cambio. Mañana la máxima, 20 grados en Vélez, en 18 en Málaga y en Marbella, 16 en Antequera y 15 en Ronda. Ping, 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 con sonido navideño nos vamos y ponemos el punto y seguido, porque esto no para, la radio es un puro continuo. Recuerda que ahora, después de las noticias de España y el mundo, nos quedamos ya en clave regional y en COPE Andalucía. Hoy tenemos doble sesión, Andalucía 8.0 y después Andalucía Serie Oro, así que ya está, y nosotros volvemos ya con Buenas Tardes Málaga. Será el lunes a partir de las 4:30 de la tarde. Enrique Ortiz a los mandos, y quien te habló, Pedro González. Buen fin de semana y adiós.